Tenemos amigos en la línea telefónica al doctor Víctor Poleo, ingeniero, profesor de posgrado de Economía Petrolera de la Universidad Central de Venezuela. Fue director del sector eléctrico del Ministerio de Energía y Minas, cargo al que renunció. Y hoy queremos darle un tramo mayor que el que le damos de la entrevista habitual, porque queremos dar un repaso desde el principio del gobierno, qué ha pasado para que haya habido tanta negligencia y tanta corrupción, porque estábamos revisando el portal Soberanía. Y nos quedamos, hay que ver cómo ese portal es un remedio para la mala memoria, porque pudimos ver la gestión desastrosa, plena de corrupción de quienes estuvieron en el Ministerio de Energía y Minas y en CADAFE. De hecho, la Asamblea Nacional hizo una investigación en contra del entonces viceministro y director de CADAFE, Nervis Villalobos, ingeniero Nervis Villalobos, quien estuvo también involucrado en un cargo publicitario, en una campaña publicitaria costosísima, de la que por fin hubo una especie de estafa a los medios de comunicación y nunca, al parecer, se llegó a ninguna conclusión. Lo cierto es que la decisión de la Asamblea Nacional era de investigar y sancionar a quien era el responsable del desastre de CADAFE, expresado, por cierto, en ese informe de la Asamblea Nacional que corresponde al año 2006. Imagínense que han pasado 2 años y no ha habido absolutamente ninguna decisión. Y vemos cómo en la prensa ayer, por ejemplo, bajo el título de Obras por las Nubes, en la sección expediente del Universal, se expone con pelos y señales cómo trabajos de infraestructura que ha contratado el gobierno a empresas extranjeras, en su mayoría en este caso de Brasil, han tenido costos hasta 4 veces superior a construcciones equivalentes en otros países. Es un excelente trabajo de Francisco Olivares. Y bueno, por supuesto, los apagones arrecian, hay racionamiento de electricidad en 8 estados, se supone que va a ser prácticamente en todo el país. Noticias como la insuficiencia de generación térmica no resguarda el desnivel del Guri, y la nota aparecida en el día de ayer, que da pena, porque el presidente Chávez trayendo paños calientes que no han resultado ni siquiera eso, de Cuba. Dice, tienen los filtros saturados, fuera de servicio 300 plantas eléctricas compradas a Cuba. 300 plantas. Expertos habían cuestionado la efectividad de esas unidades para atender la crisis eléctrica del país. Una fuente de Corpoelec explicó que la paralización de las unidades saca del sistema unos 300 megavatios que debían ser suministrados por centrales térmicas que no se construyeron por falta de planificación del gobierno. Bueno, otro asunto es el costo del fuel oil y el costo del gas líquido, pero sobre todo fuel oil, que cuesta carísimo, y en consecuencia la luz atendida a través de esas plantas cuesta cada vez más cara. Vamos a conversar con el doctor Víctor Poleo sobre la situación actual, qué es lo que se está haciendo, porque nos da la impresión de que el gobierno se va a montar en el caballo del racionamiento, nos va a echar la culpa a nosotros por consumir demasiada electricidad, y él se va a quedar tan campante empleando todos los bolívares para la campaña electoral. Muy buenos días, ingeniero Poleo.
Buenos días, profesora Colomina. Gracias de nuevo por la invitación. Varios son los temas que usted plantea. La corrupción, que ya comenzó tempranamente en 2003.
Pero impresionante, ¿no?
Y continúa hasta 2006, que tengamos...
Pero se gastaron miles de millones de bolívares sin mejorar nada el sistema eléctrico, doctor.
Así es. El otro tema es Cuba y sus plantas diésel compradas en mercados secundarios internacionales, España, Medio Oriente, pintadas luego en La Habana y revendidas a Venezuela como una solución mágica del genial Fidel Castro y su misión energética.
¿Eran plantas usadas?
Sí, plantas segunda mano, se pueden llamar. Plantas pequeñas.
Ay, por Dios.
Que obedecen a la visión rural que existe en Cuba.
Claro.
Un sistema eléctrico detenido en los años 60. Plantas distribuidas en toda la región, que alimentan a caseríos poblados. Lo que tenía Venezuela en tiempos de Medina, Angarita, antes de que en la segunda mitad del siglo XX se construyera este colosal sistema eléctrico que Venezuela todavía hoy tiene, que no ha podido ser destruido del todo,
sí,
por la revolución. Ese es un punto. El otro punto, yo creo, que antes hemos tratado es la desprofesionalización del sector eléctrico, sí, y no solo del sector eléctrico, de todas las políticas públicas. Es así como se nos anuncia, para humillación de los ingenieros, de la, sí, comunidad de ingenieros del país, que los brasileros van a... Lula, el hermano Lula, nos va a enviar ingenieros para la crisis.
Asesores, imagínese usted qué pena.
Asesores.
Sí.
Bueno, habría que recordar que Venezuela, en el pasado, ha enviado ingenieros venezolanos a asesorar al sistema eléctrico brasileño, que también es un sistema centrado en generación hidroeléctrica. No solo ingenieros brasileros, también los hay iraníes, también los hay, sí, cubanos, ya los mencionamos, en Fundelec se habla de unos 60 ingenieros cubanos. Vaya uno a saber en qué nos...
En qué nos pueden asesorar si allí la electricidad, los apagones y la carencia de luz es el signo, por Dios.
Justamente, los alumbrones son celebrados.
Exactamente, sí.
De nuevo, aquí lo que está en esencia, a nuestro juicio, en el conflicto es entre la universidad y el cuartel, entre el pensamiento racional y la barbarie. Valga decir, desprofesionalizar el país es liquidar a la clase media profesional. La clase media profesional, que es justamente el no lumpen, sí, de una sociedad, la que puede construir su futuro. Y esto ha sido sistemático, no solo con ingenieros, ya desde la descapitalización de conocimientos en 2003, cuando se despide a 20.000 ingenieros de la industria petrolera,
que como está PDVSA también.
También los médicos, el área de medicina. Yo creo que es tiempo ya de que los colegios profesionales, colegios de ingenieros, colegios de médicos, tomen posición, como quiera que en su mandato, sus estatutos, está el contribuir al Ejecutivo, ideas y propuestas. Sin embargo, a veces me pregunto si se le puede contribuir ideas y propuestas a un Jorge Giordani, que en definitiva para mí es el gran responsable de la antiplanificación del sector eléctrico.
Ahora, ingeniero, nosotros vemos aquí en un material extraído de la página de Soberanía, en el año 2004, cuando estaba el ingeniero Nervis Villalobos, ¿con qué impunidad se suspendió una licitación para la construcción de la central hidroeléctrica Masparro, que no se ha terminado, y sus obras asociadas? Y en menos de un mes de haberse suspendido, se asignó a dedo a una empresa que no tenía calificación alguna. Prueba de ello es que cómo estamos, ¿no?, todavía. Y sin embargo no ha ocurrido nada. Y hay un informe de la Asamblea Nacional en la que dice que sugerían que el cargo de presidente de Cadafe no estuviera en manos también del viceministro de Energía y Minas. Pero sin embargo han permitido que el señor Ramírez sea presidente de PDVSA a la par que ministro de Energía y Minas. ¿Quién los entiende, ingeniero Poleo?
Difícil entenderlo. Las revoluciones están hechas justamente para destruir, construir una nueva historia, si se quiere. Ramírez funge de oficinista bancario para el gran timonel. Este muchacho Villalobos, un ingeniero de mediana jerarquía en la empresa Enelven, se insertó luego en el Ministerio de Energía y es hoy, a la sombra de Ramírez, la persona que se ocupa de nuevos negocios en el sector eléctrico.
O sea, está activo, pero aparentemente está en PDVSA y está activo al lado del ministro Ramírez, y aquí no ha pasado nada a pesar de la resolución de la Asamblea Nacional, ¿no?
Así es. Tal vez valdría recordarle a la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional que 4 años atrás o 5, esa misma comisión condenó política y penalmente a Nervis Villalobos,
sí, sí,
y por extensión al ministro Ramírez,
sí,
en cuanto al uso despilfarro de asignaciones de inversión en el sector eléctrico, valga decir, generación, sí, y transmisión. Sí, sí. Ya habíamos comentado que, a nuestro juicio, estudios hechos revelan que un 24% de lo asignado para infraestructura de transmisión fue ejecutado. Nos preguntamos dónde está el restante 76%.
Sí. Y aquí y hay otra persona que fue el viceministro Pacheco, que hoy está, que fue mucho tiempo al frente de la división de electricidad del ministerio, y que hoy está dizque dedicado a la cultura, al frente o responsable del Teatro Teresa Carreño para los Araos presidenciales, ¿no?
En efecto. Sí. En efecto, dizque dedicado a la cultura.
Sí, sí, sí.
La primera gran estafa en el Ministerio de Energía fue justamente una campaña en 2003 para el ahorro de energía. En ese momento el embalse de Guri comenzaba a dar señales críticas, como hoy también. Uh-huh. Y esta campaña implicó que las empresas eléctricas, particulares de Elca, financiaran en los medios una alerta para el ahorro de energía. Sí. Eso terminó en absolutamente nada.
Perdón, terminó en una estafa. Alguien que se fue con el dinero, no pagó ni siquiera los medios, y gastaron 8,000 millones de bolívares. ¿Cuánto se hubiera podido hacer con 8,000 millones de bolívares en ese momento en el ámbito eléctrico?
Caramba, muchísimo, bueno, muchísimo más que las planticas de Cuba.
Sí.
Que están ahora, como señala Ana Díaz en el Nacional ayer, uh-huh, están inactivas sí, porque siendo de varias tecnologías distintas, no correspondiéndose con las especificaciones del diésel venezolano, los filtros, los quemadores se han dañado. Mm. De manera que hemos escuchado que han sido canibalizadas, están inactivas aquí y allá, están dispersas en todo el país, a la manera cubana, ruralizada. Hay también otro problema que usted mencionó, y es cómo se le lleva diésel al gasóleo de las refinerías.
Imagínese
a sitios tan distantes como Guadualito o, en fin, el Delta de Orinoco.
Y a un costo tan alto, además, ¿no?
Es un combustible que vale mucho más exportado, el diésel.
Sí. Sí. Ahora, fíjese que uno lee noticias como esta que hablan del desbarajuste administrativo, ¿no? El Estado, este es un titular del diario El Mundo del 21 de octubre. El Estado acumuló deudas por 4,000 millones de dólares con Edelca entre 2008 y 2009, solamente en un año, y no le ha pagado un centavo. ¿Cómo va a poder estar Edelca bien?
Ciertamente, esto es una recurrente situación. Edelca, que es la empresa, la joya de la corona del sistema eléctrico, revende electricidad a Cadafe, y Cadafe a su vez la revende a los usuarios. Cadafe no paga, y tampoco le pagan los estados y municipios que usan electricidad de Cadafe. Uh-huh. Cadafe cubre cerca del 80% del territorio nacional. De manera que se van acumulando deudas con Edelca, que es justamente la que ahora carece de dineros para operación e inversión.
Sí.
4,000 millones de dólares es una cantidad considerable. Esa información proviene de un informe interno de la misma Edelca, de marzo de este año.
Imagínese usted. Ahora, fíjese, se han instalado plantas como la de Josefa Camejo en Falcón, que ni siquiera están funcionando, porque aparentemente hay una... Yo no conozco materia eléctrica, pero de lo que he leído es que por una parte está el sistema de generación de electricidad y por otra está el de transmisión, y el de transmisión es absolutamente inoperante e incompatible con el sistema que han instalado, por su mínima capacidad de transmisión.
Así es, exactamente.
O sea, que no están dándole electricidad a Falcón.
No, es uno de los estados más azotados por carencias de electricidad, Falcón.
Ya, ya.
De nuevo, la desprofesionalización.
Sí, muy grave.
Planificar el sistema eléctrico precisa de conocimiento, precisa de oficio. No es una lista de compras de planticas para colocarlas aquí y allá. Se necesita un equilibrio del sistema en el territorio.
Que no lo hay.
Que no lo hay.
Ya. Ahora, fíjese, el presidente Chávez estaba recriminando al sindicato del sector eléctrico, que, por cierto, de manera muy responsable, lleva años advirtiendo lo que estaba por ocurrir, porque lleva tiempísimo, y el contrato colectivo está vencido desde hace un montón de tiempo. Bueno, y dice que lo recrimina y les dice que, bueno, que no, que es eso de pedir aumento en un momento que la situación de crisis está como está. Pero crisis no ha habido ni hay para la regaladera del señor Chávez en el exterior, ¿no?
Así es. Pero es mucho más. Este gobierno si algún enemigo ha querido liquidar es a la clase trabajadora, y lo ha venido logrando, lo vimos con los trabajadores petroleros de la costa oriental, cómo fueron liquidados después de la expropiación. Y los trabajadores del sector eléctrico, con una muy buena tradición de pasión por el sistema eléctrico, han sido muy cautos en no llevar a un conflicto.
Sí.
El conflicto va más allá, creo yo, de las reivindicaciones y derechos económicos. El conflicto se va a ubicar, y muy pronto, eso se lo hemos dicho a Ángel Nava, en la liquidación de la clase obrera y trabajadora del sector eléctrico.
Sí.
Decapitarlos para precisamente...
Como se está haciendo con las empresas de Guayana, ¿no?
Como con las empresas de Guayana. Sí, la lección también está aprendida. Este gobierno no quiere a la clase trabajadora. Es la más castigada de... La clase trabajadora es la más castigada de la sociedad en este momento.
Claro. Ahora, díganos, para concluir, ingeniero Poleo, ¿se está haciendo algo en la actualidad? Es decir, el presidente Chávez ha entendido que la situación está grave, porque el nombramiento de un ministro de electricidad que no tiene la más remota idea de lo que es la electricidad puede ser una excelente persona. Nos da la impresión de que el presidente Chávez quiere seguir teniendo control político, pero que no tiene nada que ver con la eficacia de proveer luz a los venezolanos. ¿Qué está haciendo hoy y para cuándo tendremos el restablecimiento de la luz normal, si es que alguna vez la vamos a tener?
Bueno, tal vez colocando a Ángel Rodríguez, ubican el problema, el Ejecutivo, en las relaciones con los trabajadores, una forma de poco a poco engañarlos o quebrarlos, pero eso no es la solución. Escuchábamos al profesor Aller, a Simón Bolívar, decir, y eso nos alarma, que si todo fuera bien, es decir, si hoy mágicamente se profesionalizara el sector eléctrico, la industria eléctrica, 5 años tardaríamos en tener un sistema estable. Yo no tengo ninguna esperanza en que esto ocurra, de manera que es tiempo de que la sociedad, colegios profesionales, academias, confronten al gobierno. Es tiempo también de que los usuarios, los 28 millones de venezolanos que somos usuarios del sector eléctrico, ejerzamos nuestras reivindicaciones. Para ello, bien vale mencionar, creo que una vez más, a las varios grupos que, utilizando lo establecido en la ley eléctrica, invocando los artículos que defienden al usuario eléctrico de las agresiones de las empresas, finalmente lleven ante el Tribunal Supremo de Justicia, cosa que es imposible pensarlo, a esta delincuencia organizada que está en el gobierno.
Sí. ¿En qué tiempo estuvo usted al frente como director del sector eléctrico del Ministerio de Energía y Minas?
Estuve durante el año 99, el 2000 y la mitad del 2001. Ese entonces hicimos la ley eléctrica, la primera,
que
hace del usuario eléctrico la razón de ser del servicio, que no lo es el gobierno ni las empresas. Y se diseñó un plan en el año 2000 de expansión de generación y transmisión. Todo esto se perdió en el tiempo.
Porque no lo siguieron. Pero recibieron dinero y lo patearon.
Muchísimo dinero. Sí, sí. Muchísimo dinero ha recibido el sector eléctrico. Y me atrevo a decir, como decía antes, por inferencia, que $75 de cada 100 fueron despilfarrados se fueron en corrupción.
Madre mía. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Víctor Poleo, qué tristeza. Y después dicen que la culpa es de los ricos y la culpa es de los que tenemos un aire acondicionado, por Dios. Fue el ingeniero Víctor Poleo, profesor del posgrado de Economía Petrolera de la Universidad Central de Venezuela. Un día lo vamos a llamar para tocar el tema petrolero. Y fue director del sector eléctrico del Ministerio de Energía y Minas. Él tiene muchas cosas que contar en materia petrolera también. Nos vamos a una pausa, amigos, regresamos en breve.